En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Bueno, el próximo, la próxima materia para la universidad, que sea la copla.
Que sea la copla, por favor. Sí, sí, sí.
Es que, primero, Raquel tendría que terminar la tesis, que ya está en ello. Hacerse profe y ahora meterse a hacer cosas ahí en la universidad.
Pues mira, la copla no me disgustaría. Si me he enamorado yo investigándola y además, si estoy viciada, si yo termino la escaleta y empiezo otra porque me he viciado, me he viciado.
Bueno, ¿qué traemos hoy?
Mira, hoy vamos a escuchar copla y flamenco. Hoy vamos a escuchar las dos cosas porque nos vamos a centrar en una figura que tenemos idealizada en Andalucía o no. Bueno, vamos a recordar esa figura escuchando una voz y una melodía.
Mientras no terminen las causas injustas que nos hacen enloquecer a los hombres, no cesará la violencia. Llega un momento en que ya no puedes más y arrasas con todo lo que se cruza en tu camino.
La voz del inconfundible Sancho Gracia como Curro Jiménez.
Ahí está, y estamos escuchando ahora la sintonía Duelo de Navaja. Y esta sintonía y este personaje nos ha traído a nosotros, pues, al ideario colectivo de Andalucía, la figura del bandolero.
El bandolero.
Claro, imaginamos cómo al bandolero, lo imaginamos como un seductor, lo imaginamos también como un personaje que, una especie de Robin Hood, que ayudaba a los pobres, uno que luchaba contra la injusticia. ¿Esto es verdad? Vamos a investigar un poquito la figura del bandolero y nos vamos a ayudar de los registros musicales, tanto flamenco como de copla. Venga. Lo primero, ¿desde cuándo hay bandoleros en Andalucía? Bueno, desde el principio de nuestra historia. En el fondo, el bandolero es alguien que roba los caminos. Pero es cierto que en el siglo XVIII y en el siglo XIX es cuando se da la figura del bandolero tal y como lo imaginamos, a lo Curro Jiménez. ¿Por qué? Porque estamos en una época donde hay mucha desigualdad social. Encontramos la época de los caciques y el pueblo, pues el pueblo sufriendo porque no cobra por su trabajo. Entonces esa desigualdad económica hace que mucha gente se tire a los caminos y se tire a esa vida de bandolero. De ahí viene esa época, pero en realidad el bandolero siempre ha estado. Y ahora bien, ¿el bandolero es el Robin Hood, ese seductor que hemos imaginado con Curro Romero? Por una parte sí, por otra no. Por una parte no hay que
¿Romero
decir...
¿Romero o Jiménez?
Curro Jiménez. Curro Romero es un torero. Es verdad. Es verdad, es verdad. Pues por una parte sí y por otra no. Por una parte hay que recordar que son marginados sociales, es decir, gente que ante la desigualdad económica se tira al campo a robar a los caminos. Entonces encontramos de todo. Incluso hay mujeres bandoleras. En Andalucía tenemos a María la Serrana, que era de Sierra de Segura, en Jaén, y se hizo famosa por su inteligencia y también por su habilidad con las armas y tuvo su propia banda. Es decir, no era solo la figura del hombre seductor, ya que íbamos rompiendo esquemas. Y también hay que decir que hubo bandoleros que sembraron el terror. Hubo bandoleros que, claro, daba miedo tirar a un camino, pero sí que los hubo como bandoleros a los Robin Hood. Entonces, vamos a recordar algunos de esos tres concretamente traídos, tres bandoleros que fueron unos Robin Hood e inspiraron la figura de este Curro Jiménez. El primero de ellos, uno que roba a los ricos para dar a los pobres, Diego Corrientes Mateo. Vamos a escuchar cómo se le canta en una solea.
Busquen al menos tu trera, Diego Corrientes Mateo, salteado de Berea. Y el ladrón de Andalucía, en Cortijo y Hacienda, se facultará cualquier beber a Sabaro,
todo esto que estamos escuchando es el registro real de una historia. Es una solea, pero al mismo tiempo hablamos de Diego Corrientes, que existió, que nació en Utrera, como ha dicho el cante, un 25 de agosto de 1757. Esto es en el pleno siglo XVIII. Es el primer bandolero del que tenemos referencia como ese que ayuda a los pobres robando a los ricos. Por eso en este cante se le dice el ladrón de Andalucía en Cortijos y Hacienda. Hemos dicho que estos bandoleros nacen de una época de desigualdad social. social por estos señoritos. Entonces él les roba a los señoritos y al mismo tiempo reparte entre los pobres. ¿Qué consigo con esto? No solo dar esa imagen de ese Robin Hood, sino que al mismo tiempo consigue que el pueblo colabore con él. Es decir, el pueblo, como él reparte parte de la riqueza entre el pueblo, le esconde y le da favores, es decir, le va diciendo por dónde van los hombres del rey. Claro. Pero claro, como consigue ese favor, el rey, que en aquel momento es Carlos III, ordena su captura y va a ser prendido. Escogido, y además hay que decir que como ocurre, como era la película Braveheart, pues van a descuartizar su cuerpo y lo reparten por las distintas zonas donde él ha actuado, para dar ejemplo de que la gente no se tire al campo a robar a los caminos. Y la cabeza terminará en Sevilla, en la iglesia de San Roque, donde aparece a finales del siglo XX.
Madre mía.
Pero tal fue su importancia que el rey intenta avisar de que nadie le imite. Es decir, esto es una especie de héroe del pueblo, es el primer Robin Hood del que tenemos referencia. Pero no el último. Nos vamos a un segundo que tiene mucha más importancia en la historia, porque se le llegó a llamar el rey de Andalucía. Ojo, hablamos de José María, jornalero, nieto de jornalero, que en cierto momento se tira al campo y es conocido como el Tempranillo. Nace en Jauja, en Lucena, en Córdoba, entre 1800 y 1805, y va a llegar a controlar todos los caminos de Sierra Morena. Y Lola Flores le cantó así.
Pañuelo de lunares, faja y catite, jugando con la muerte al escondite, va una partida. Y el capitán le llama José María. Los cascos van marcando luna de arena. Los caballos son negros como las penas. Y esa partida tiene un hombre de nombre José María. Que no me quiere, que si los quiero. Y de celo me mata, me está matando. Mi bandolero, que es el más grande de los ladrones, y también roba desde el caballo los corazones. Te estoy queriendo de noche y día, y de celo me muero, me estoy muriendo. José María.
Qué bonita copla, y qué joven aquí, Lola Flores.
Sí, sí, aquí está jovencita. Y una cosa, en la copla vemos que hay una especie de historia de amor con el bandolero. Y esto tiene una base real, porque en este caso hablamos de un bandolero que se diferencia también en algo del anterior. José María era muy elegante con la gente a la que robaba. Se sabe por los registros que él, cuando había damas en los carruajes, las bajaba con su propia mano, es decir, le ofrecía su mano, las bajaba, les quitaba las joyas de las manos y les decía: una mano tan bonita no necesita alhajas. Entonces, de ahí a que este bandolero no...
Curro Jiménez jugó un poco a eso, sí, también. Era muy galante con...
Exactamente. Y yo lo estoy trayendo en orden cronológico, como vamos viendo que se transforma esa figura. Empieza con este Robin Hood y ahora tenemos a este José María, que también va a repartir el dinero entre los pobres, pero además va a añadir este elemento del galán. Es decir, este hombre, esta copla que está hablando de: ay, José María, que me vuelve loca, incluso más adelante dice: las mujeres quieren ser robadas, tiene una base real. Y esa base real es que el Tempranillo pues seducía al mismo tiempo que te robaba, y además le añadimos este elemento del anterior. También va a repartir la riqueza entre los pobres, e incluso le llaman el bandido bueno. ¿Por qué? Porque incluso reparte más entre los pobres que quedarse él mismo. El rey Fernando VII no sabe ya qué hacer con el Tempranillo, porque se le empieza a llamar el rey de Andalucía, de tanta importancia que tiene y tanto amor que tiene del pueblo. Entonces, ¿qué ocurre? Crea una serie de soldados específicos para coger a este bandolero y a su banda.
Los Migueletes.
Los Migueletes, a los que le canta Manolo Escobar.
Se burla de Aguaciles y Migueletes. Y Miguelete se burla de Aguaciles, ole, ole, y Miguelete, se burla de Aguaciles y Miguelete. Y Miguelete, y cumple siempre todo, ole, ole, y Miguelete, y cumple siempre todo lo que promete. Es su tesoro repartir con los pobres, ole, ole, su tesoro repartir con los pobres su plata y oro.
Claro, estamos escuchando resumida la historia del Tempranillo. Este hombre reparte con los pobres y, ojo, esto te va a gustar, profe. Su golpe más conocido, el del Tempranillo, es cuando roba una importante diligencia de Hacienda. Esto le pone ya como héroe total. Imaginemos que nosotros pagamos los impuestos y esos impuestos van viajando en un carruaje. Y llega un bandolero y roba ese carruaje y nos devuelve los impuestos que hemos pagado. Claro, aquí el Tempranillo ya se convierte en el héroe total del pueblo y consigue que todos los caminos de Sierra Morena y los de los pueblos pues tenga vigilantes, porque la gente vigila esos caminos y les iba al Tempranillo por dónde van los hombres del rey. ¿Por qué? Porque es que le va a devolver incluso el dinero de los impuestos.
Bueno, se decía entonces, ¿cómo era la frase? En España manda el rey.
Exactamente, en España manda al rey y en Sierra Morena manda el Tempranillo.
Manda el Tempranillo.
Sí, y esto lo llega a decir Prosper Mérimée, que esto no me sale muy bien el nombre, sí. Pero es el autor de Carmen, la novela que da lugar a la ópera Carmen. Es decir, el Tempranillo ya es conocido fuera de España como una especie de héroe, de Robin Hood, seductor. Y ojo, toda esta historia también va a ser recogida en la copla por andaluces como Carlos Cano.
¿Quién lo diría que un rey manda en España? ¿Quién lo diría? Cuando la sierra manda, José María. Qué maravilla, 500 migueletes y no lo pillan. Lo buscan por Lucena y está en Sevilla.
No había manera de pararlo. ¿Cómo lo paran realmente? Bueno, más bien se para el Tempranillo, porque el rey en 1832, hablamos en este momento de Fernando VII, como no puede con él, lo que hace es poner un indulto a los bandoleros. Dice, mira, pongo un indulto, os perdono los crímenes, os perdono los robos, pero dejad de robar. Más o menos lo que dice es esto. Entonces ya el Tempranillo dice, bueno, vale, me voy a sumar al indulto. Pero el rey tenía una trampa con esto. ¿Qué consigue? El rey en el fondo les perdona el indulto, pero después quiere que les den información sobre otros bandoleros. Uh-huh. Y forma una guerra entre bandoleros. Entonces los bandoleros se terminan persiguiendo unos a otros. Y por desgracia, el Tempranillo va a morir en Málaga el 23 de septiembre de 1833 de manos de otro,
bandolero.
De otro bandolero.
¿Cómo se llamaba?
El Barberillo.
El Barberillo.
El Barberillo. Ahora bien, nos vamos ya para el tercer bandolero, que es el primero del que hemos hablado. Tenemos que hablar cómo llega todo esto a el barquero de Cantillana, el verdadero Curro Jiménez, que se llamaba Andrés Francisco López Jiménez. Nace en 1819 en Sevilla y hay que decir que, como dice la serie, es hijo de un barquero. Ese barquero se dedica a Vicente López Santos y lleva a la gente de una parte del Guadalquivir a otro, de una orilla a otra. ¿Qué ocurre? Que cuando muere su padre, como nos cuentan en la serie, el alcalde, que se llamaba Antonio, le da ese puesto de barquero a otra persona, es decir, a un enchufado, en lugar de dárselo al hijo, y lo deja en la calle. Recordemos que la mayoría de bandoleros llegan a ser bandoleros por problemas económicos. Lo deja en la calle al quitarle ese puesto que merecía porque él trabajaba con su padre, y toda esta historia también nos la cuentan Unas Alegrías de Córdoba, así.
De Cantillana, su barca se la quitaron, su suerte se cayó al agua, justicia hizo por su mano, razones no le faltan. Se fue pa' la serranía, trabuco, manta y caballo.
Estamos escuchando qué es lo que ocurre. Le quita el trabajo y, para colmo, otra injusticia. Este hombre se enamora de la novia del hijo del alcalde. El hijo del alcalde se llama Enrique. Él tiene una aventura con la novia y, cuando el hijo del alcalde se entera, ¿qué hace? Pues mandar a sus primos a pegarle una paliza. Fíjate tú la cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Él toma venganza y termina también enfrentándose al hijo del alcalde. Todo esto desemboca al final en que él
tiene que salir corriendo
porque está cometiendo crímenes contra el alcalde. Se va corriendo sin dinero, se mete a bandolero, y ¿qué ocurre? Que se convierte ya en el justiciero total. Se convierte, tiene del Tempranillo esa capacidad de seducción, tiene ya el aprendizaje de los anteriores y se convierte en el Robin Hood, que ya asume el bandolerismo ya no como una forma solo de ganarse la vida, sino como una forma de vida y una especie de filosofía de vida. Uh-huh. Una forma de enfrentarse a la autoridad. Y en el el caso de Curro Jiménez lo tuvo más difícil, porque ya se crea la Guardia Civil en 1844, que le pillará varias veces, y él varias veces escapará de la cárcel hasta que finalmente le pillan de una manera definitiva y él se niega a entregarse porque ante todo es bandolero. Así que morirá de pie porque niega a entregarse a la Guardia Civil, termina como un héroe. De ahí ese mito que se crea finalmente del Robin Hood, de ese bandolero como forma de vida, que al final nos llega a través de esa serie que habla de esa forma de vida.
Mientras no terminen las causas injustas que nos hacen enloquecer a los hombres, no cesará la violencia. Llega un momento que ya no puedes más y arrasas con todo lo que se cruza en tu camino.
Que murió muy joven.
30 años. Fíjate tú, he vivido más yo, ¿eh? Qué miedo me da decir esto.
Era muy romántico, ¿eh? Claro, no. El siglo XIX era, y lo ideal, ¿eh? Y prefiero ser bandolero y morir, tal,
sí,
hombre.
Sí, sí,
no
sí.
Merece la pena morirse con 30 años por nada del mundo.
Mira, pero Robin Hood
no
se queda
ideal
corto.
Que merezca la pena.
Pero Robin Hood se queda corto al lado de Curro Jiménez, ¿eh?
Yo me acuerdo cuando empieza la serie, claro. Emite Televisión Española, el primer capítulo es... aparece la barca de Cantillana y tal y cual, pero la primera escena de la serie es el velatorio del padre de Curro Jiménez,
claro.
Que aparece la caja, aparece abierta y aparece el actor haciendo el muerto. Así es.
Claro, claro.
Y recuerdo mi padre que estaba viendo la serie y decía, anda que el papelito que le han dado...
Ah, porque no volví a actuar, no volví a actuar, no hubo no claro, flashback,
verdad,
¿no?
Nada, verdad,
ninguno. Claro. Era ahí con los brazos cruzados.
Oye, mira. Pero una cosa decir...
Y cobran poco,
claro,
eso
yo soy de otra generación y yo no vi Curro Jiménez. Y ahora para investigar esto empiezo a ver Curro Jiménez y me he viciado. Es decir, es una serie muy buena. Esto a lo mejor tiene que volver, ¿eh?
Hombre,
tiene que volver.
Sí, esto la he echado muchas veces.
Bueno, la están echando, sí. De hecho, en un canal de estos de plataforma están echando los capítulos de Curro Jiménez. La serie es fantástica,
es que
con
es
unos
una barbaridad, ¿eh?
Unos actores. Bueno, y con esta banda sonora que yo creo puede ser una de las mejores bandas sonoras de Antón García Abril, creo que era, ¿no?
Sí, muy personal. Se escuchan los caballos galopando con esa música.
Era muy bien rodada. Actorazo, Pepe Sancho, Álvaro de Luna.
Cuando yo era estudiante yo decía, ay, yo sería, si estuviera en una
yo
banda
sería
de...
estudiante.
Somos estudiantes.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.